Muy buenas tardes, lo encontramos nuevamente en el Café Filosófico. Este es un día especial, el día de San Pedro a San Pablo. Hemos preparado un programa sin invitados. Ya, pero no por eso no vamos a dejar de hablar de filosofía. Entonces, la idea de hoy es hablar un poco de un tema pendiente que nos quedó en el primer programa y tratar de la importancia de la filosofía en el contexto actual. Pero, como les estaba contando, es importante también recalcar el sentido del significado de la palabra filosofía para las personas que nos están oyendo hoy día. El manual nos dice que tenemos que explicar la filosofía un poco de su disciplina o de su actividad. Pero a mí siempre me ha gustado explicar la filosofía de su etimología, el significado de su palabra. Filosofía es una palabra compuesta que nace del amor a la sabiduría. Y el amor, en el sentido griego, podríamos decir, no es solamente con una sola palabra. Entonces, la palabra amor siempre nos presenta una complejidad de abordarla, porque es subjetiva. La idea mía de hoy, en este programa especial de feriado, lunes 29, San Pedro, San Pablo, gran saludo a los Pedro, gran saludo a los Pablo, es tratar de ir inmiscuyéndonos en esta etimología el sentido de la palabra amor y el sentido de la palabra sabiduría en el contexto de nuestra época contemporánea. También quiero darle un gran saludo a nuestros fieles auditores, en especial a Consuelo, ¿ya? Y a todos aquellos que nos están siguiendo en nuestro fanpage de Café Filosófico en Facebook. También recordar que estamos en tres plataformas, en la frecuencia modulada 104.1, en radioinnovadora.cl y en el Café Filosófico, como dije hace un ratito atrás, en Facebook, ¿ya? Así que le mando un gran abrazo y vamos a iniciar este programa, desentrañando el significado de la palabra amor en esta primera parte. Y luego en la segunda parte vamos a hablar un poco acerca de la sabiduría. Bien, comencemos. El amor es una palabra que es vaga y ambigua. Vaga no quiere decir que sea vago en el sentido de que no haga nada, ¿ya? Generalmente nosotros asociamos a vago a una situación de flojera, sino más bien es vaga que diga, quiero decir, porque no tiene una definición precisa. Entonces, cuando las palabras nos presentan esta complejidad de no poder definirlas y no acotarlas a un límite, se nos presenta que esta es una vaguedad. Podríamos decir, metafóricamente hablando, es como la neblina, ¿cierto? Ahí el tema no podemos ver bien de qué se trata el significado. Es importante porque muchas veces nosotros, como lo hemos contado, nos manejamos con las palabras y cuando las palabras no tienen un significado preciso es como que tampoco su función se pierde un poco, ¿ya? Entonces, la palabra amor es vaga porque a lo largo de la historia de la humanidad han intentado definirla de distintas formas, limitarla de distintas formas. Entonces, nos presenta esa primera complejidad. Y ambigua porque posee al mismo tiempo muchos significados. En este intento de definirla, de acotarla, han habido pensadores, músicos, artistas, poetas, en donde han tratado de definir el amor como una fuerza, como una dinamis, como un sentimiento, una pasión, como una conducta, como un hábito. Y así sucesivamente han tratado de ir definiendo o limitando la palabra amor y se han encontrado que han hecho muchas definiciones de amor. Un ejemplo que yo siempre cito y que les quiero contar es de Erich Fromm, en donde un libro que él publicó que se llama El arte de amar, nos cuenta que no solo hay un tipo de amor, sino hay distintos tipos de amores. Entonces nos encontramos con un amor filial, que es el amor de los padres hacia sus hijos. Nos encontramos con un amor fraterno, hacia nuestros amigos y conocidos. Nos encontramos con un amor a sí mismo, que tiene que ver el origen de toda autoestima, amarse a sí mismo, ¿cierto? Como es también el inicio para poder amar a otro. Un amor a Dios y un amor a la humanidad. Entonces, hay distintos tipos de amor. Eso quiere decir que tiene distintas definiciones. Y por eso nos da ese impacto de que la palabra amor es ambigua. Entonces, debido a su vaguedad, que no hay una definición precisa, nos pasamos, ¿cierto?, a su ambigüedad. Pero en el sentido griego, eso es lo que nos interesa en hoy, hablar un poco. La filosofía nace de una inquietud del ser humano. Una inquietud de poder darnos respuestas a grandes preguntas que nos han ido acosando desde el principio de la humanidad. Y esas grandes preguntas, como por ejemplo, saber de dónde venimos, por qué estamos acá, qué debemos hacer, o todo esto tiene alguna finalidad, esas preguntas están en nuestra mente desde que nosotros tomamos conciencia de nuestra existencia. Y eso no es tan distinto hace 2.000 años atrás, hace 3.000 años atrás, y podríamos remontarnos hasta hace 10.000 años atrás. Y ahí está el origen de los relatos mitológicos. La mitología literalmente significa historia, narrar una historia acerca de, en este caso, lo que más entraña al ser humano es preguntarnos acerca de nuestro origen. Y después de nuestro origen, el saber el por qué estamos acá. Entonces ahí comienzan los relatos acerca de nuestra finalidad como seres humanos. Entonces, yo quiero dar un pequeño ejemplo, ya que hoy día no tenemos invitados. Y espero que no se aburran. Lo voy a tratar de hacer lo más entretenido posible, ya, así como estuviésemos en clase. Me van a faltar las preguntas, sí, de mi público. Después yo lo voy a revisar en el fanpage, si me están escuchando. El relato de la creación del hombre, podríamos decir, es el relato más conocido, mitológico, que existe. Yo lo voy a dar desde el punto de vista de las religiones más conocidas. Por un lado, voy a hablar ahora acerca del relato de la creación del hombre en la Biblia, como lo va a dar desde el punto de vista mitológico. Hay que dejarlo claro. No estoy hablando desde el punto de vista de la fe ni de las creencias. Y también, que es muy similar a otros relatos antiguos, como también el griego o el babilónico. Entonces, yo le voy a pasar a relatar un poco el relato de la creación, que es una pregunta fundamental para poder responder de dónde venimos. Y en el relato de la creación, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y los deja como guardián de un jardín que se llama el Jardín del Edén. El hombre está solo, que el primer hombre, que es Adán, y se da cuenta que su trabajo es tedioso, entonces le crea una compañera a partir de su costilla. Hay que recordar que el hombre es creado dentro de un polvo, de un barro original, y Dios le influye a través de su aliento el alma. Y la mujer nace, cierto, de esta costilla, hace Dios que se duerma y en esta siesta, podríamos decir, Dios va y le saca una costilla y crea a la mujer primigenia, que es Eva. Ese relato es muy similar al relato griego, en donde, me voy a alargar un poquito acá, en donde la humanidad era amiga de los dioses. En el mundo griego, el mundo clásico, la humanidad va progresando en cierta manera. Hay edades, está la edad de oro, en donde la humanidad no sufría nada, estaba como un eterno paraíso, había una amistad entre los dioses y los hombres. Después va una edad de plata y finalmente una edad de bronce, en donde hay guerra, hambre. Y en ese momento los hombres pasan a depender mucho de los dioses. Hay una relación de dependencia muy fuerte. Y en ese sentido los hombres se rebelan contra Zeus, y Zeus va y les manda un diluvio. Que es el relato del diluvio es universal, aparece en distintas culturas y en distintas religiones. Se salva una pareja de ancianos, y aquí hay varias versiones. Una de las versiones, que es la versión que les voy a relatar ahora, que esta pareja que se salva en un arca bota unas piedras al suelo, y esas piedras, ¿cierto?, a partir de la tierra nacen los hombres. Y el otro relato, que es un relato también que es muy similar al de la Biblia, en donde, con ayuda de Hefesto, Atenea, hacen una figura de barro, Hefesto hace la figura de barro, y Atenea le influye también el espíritu, ¿cierto?, con su aliento, y crea al hombre. Y, a su contrario, la primera mujer es un relato también muy, muy, muy lindo, que es Pandora, que lo voy a contar quizá más adelante, también es creada, ¿cierto?, en manos de Hefesto, y los dioses en sí, todos le regalan una virtud, soplándole un aliento divino en su boca. Como pueden ver, los relatos mitológicos, se me está pasando el del babilónico, que es el más controversial de todos, porque habla acerca de estos dioses que vienen de los cielos, ¿cierto?, que son los Anunnakis, y venían a explotar los minerales de la tierra, principalmente el oro, para poder fabricar su tecnología. Y los mismos Anunnakis vieron que el trabajo era muy duro, Entonces tomaron a un ser, podríamos decir, a un homínido, ¿cierto? Un mono, probablemente tal, podríamos decir el eslabón perdido, y este ser fue manipulado genéticamente y crearon a la humanidad como una especie de esclavos, ¿cierto? Para poder ayudar a las faenas que ellos, de extracción de los minerales que ellos necesitaban. Que es el relato, podríamos decir, más polémico en cierta manera, porque hoy en día hay todo un tema con el tema de los alienígenas, ¿cierto? Son aliens, la verdad, es como que si fuésemos un producto de la manipulación de los aliens. Y esos aliens serían los dioses de los relatos antiguos. Entonces, aquí voy con esto: que la filosofía nace para poder enfrentar un poco, dar la alternativa a esta explicación mitológica del origen de las cosas. Yo acabo de hablar acerca del origen del hombre, pero asimismo también está el origen de la Tierra, del universo. Y la filosofía, obviamente, nace para poder explicar racionalmente a estas preguntas que chocan con el pensamiento, cierto, lógico. Y de cierta manera, no es que haya un conflicto ahí. Surge la necesidad del hombre, cierto, de poder dudar acerca de la tradición. Entonces, la filosofía busca respuestas racionales porque rechaza las explicaciones basadas en los mitos o en la tradición. Cuando filosofamos, pretendemos encontrar explicaciones argumentadas con las que podemos justificar adecuadamente nuestras respuestas. Y al mismo tiempo, esas respuestas que nos da la filosofía son de carácter universal. Pretenden dar explicaciones globales y a preguntas que nos planteamos todos, como la que dije recién acerca del origen del hombre. Pero no se queda solamente en un área particular del conocimiento. La filosofía aspira al saber total, a dar una explicación universal de todo. No solamente la creación del hombre, pero la creación del hombre en torno a la naturaleza, en torno al universo y en torno a los demás. Entonces abarca esta totalidad. Y lo otro, que la filosofía nace en ese contexto de los griegos, que es algo maravilloso, porque las preguntas filosóficas son radicales. Entonces, esa misma pregunta que le digo yo, pucha, ¿por qué nacemos? ¿O por qué estamos acá? ¿Cuál es el propósito de nosotros? En los tres relatos es distinto. Los dioses, en el relato griego, hay una relación de amistad o de dependencia a través de las oraciones y los sacrificios de los animales. Los dioses viven de las oraciones de los hombres. Y los dioses pagan esas oraciones con favores a la humanidad. Hay una relación, cierto, muy, muy tóxica ahí entre medio que me gustaría algún día conversarla. En el relato de la Biblia, Dios crea al hombre con libre albedrío, con el propósito de que pueda acercarse a él, ¿cierto? Y en cierta manera hay una suerte de divinidad en cada uno de nosotros que se va confirmada en este acercamiento hacia Dios. Y por lo menos en el relato también de la cultura sumera, sumérica-acádica, los babilónicos. La humanidad nace producto de una experimentación, como una ayuda a estos seres que vienen del cielo. Entonces esa pregunta radical de la filosofía va más allá del simple hecho de mitológico. Y por eso genera una crítica. La filosofía es crítica porque critica esos relatos. Quizás no somos seres creados al servicio de algo superior. Quizás en cierta manera, no, producto de nuestro libre albedrío, ¿cierto? No necesariamente tenemos que acercarnos a Dios. ¿Por qué debería ser así? O en el hecho de que, ¿por qué tenemos que depender de seres superiores a nosotros, como los dioses, para poder vivir? Entonces la filosofía sale a cuestionar esas cosas. Y los primeros filósofos, obviamente, se preguntaban acerca del origen de todo y quizás al criticar la tradición empezaron a elaborar teorías racionales acerca del origen. Y solamente voy a citar a uno para, no extend para poder llegar a la palabra amor, que es lo que nos convoca hoy día. Tales de Mileto decía que el origen de todo, el primer elemento de todo, que es el arjé o el arché, era el agua, porque él se dio cuenta por la simple observación de que todo lo que está vi vivos, lo viviente, necesita el agua como base fundamental para su existencia. Y además también se dio cuenta por la simple observación que el proceso del agua es inmortal, podríamos decir, infinito, porque se dio cuenta de los estados, los cambios de estado de la materia del agua, de sólido a gaseoso y de gaseoso a líquido. Vio que el agua tenía un ciclo que era indestructible, podríamos decir. Entonces, para que haya vida, siempre necesita el agua. Y eso lo dijo Tales. Dijo que Tales era el principio de todo, era el agua. Ahora, el tema acá, como le dije yo en un principio, cuando le preguntaron a una persona, a un pensador en ese tiempo, por qué aspiraba a este conocimiento radical y universal, por qué cuestionaba todo, y él respondió porque era un amante, un compañero de la filosofía. Él estaba enamorado, perdón, un enamorado del conocimiento, un enamorado de la sabiduría. Él quería ser un compañero de la sabiduría. Y en ese sentido, todos aquellos que van en pos de este conocimiento, en pos, podríamos decir, no lo quiero decir, no me quiero adelantar con el tema de la verdad, pero todos aquellos que van dudando de lo impuesto o queriendo dar una explicación por sí mismo acerca de las cosas que pasan, o en este sentido a la explicación del universo, se declararon en un principio en el mundo de los griegos como amantes del saber o del conocimiento. Y ahí entra el tema de los diferentes significados de la palabra amor en el mundo de los griegos. Para los griegos, el amor se podría manifestar de cuatro maneras: como eros, como filia, como ágape y como ludus. Voy a pasar a explicar brevemente cada una de estas palabras para declararnos, ¿cierto?, y para poder entender por qué estos primeros hombres que empezaron a cuestionar la tradición y la religión se declararon como amantes del conocimiento o compañeros del conocimiento, del saber, seguidores. Entonces, el primero, el más conocido de todos, que es Eros, que se ha mantenido un poco a lo largo de la historia de la humanidad, por ahí viene la palabra erótico o erotismo, y tiene que ver con este deseo que hay en los animales, en todos nosotros, este deseo que nos hace sentir atracción hacia el sexo opuesto o al mismo sexo, que era el caso que se diere. Entonces, esa fuerza de atracción, ese deseo que nos empuja al placer, los griegos lo identificaron como un ser divino. Es aquello que hizo que las cosas nacieran. Tiene un sentido de inicio también mitológico en ese sentido, que también es súper lindo porque para los griegos el cielo representa Urano, la tierra es Gea, y cómo algo tan distinto puede unirse y crear vida, irse a través de esta fuerza primigenia, este daimon primigenio, este demiurgo, podríamos decir, que es Eros, que es una fuerza universal que empuja a que las cosas sean lo que son, o empuja al cambio, empuja podríamos decir, en un sentido, a la voluntad. Y eso es súper lindo porque yo se lo he dicho un montón de veces a mis alumnos, que muchas veces cuando uno se siente enamorado siente algo que te empuja hacia la otra persona. El otro significado, que es el significado de filia, significa literalmente amistad. Y también un sentido de amor. La amistad también para los griegos era amor, pero era un amor más exclusivo. El amor de los amigos no es un amor, podríamos decir, universal. Es un amor, perdón, es un amor selectivo. No todos podemos ser amigos de todos. Y ese es algo que tenemos que también asumir. No podemos ser monedita de oro, a no todos les podemos caer bien. Pero la amistad, ojalá conversarlo más adelante, nace en el mundo griego como el grupo de amigos. Somos nosotros y los demás son los opuestos o son los enemigos. Nacen dentro de esta polaridad. Y nace también dentro de lo que fueron las grandes hazañas de los griegos cuando ellos se juntaban y iban a un lugar para poder conquistarlo, a tener aventuras. Y lo que se me viene ahora en este momento a la cabeza son dos historias clásicas. Una es la de Jasón y los argonautas. Jasón tiene que emprender un viaje de conocimiento de sí mismo y poder encontrar un fin que era recapturar el vellocino de oro. Tiene una misión. Y él hace un llamado a que se le unan en esta aventura, y esos seguidores, esas personas que acudieron a ese llamado, se transformaron en sus compañeros, en sus compañeros de aventura, en sus amigos. Fueron ellos, no fueron otros. Ahí hay una lección, ahí hay una lección de libertad. Uno se hace amigo voluntariamente del otro. Entonces, por eso dicen que los amigos son la familia que uno elige. Eso es súper lindo, ¿eh? Porque uno elige a sus amigos, al contrario de apartarse de los enemigos. El otro significado que es potente, como les dije yo, primero está el eros, luego está la filia, que tiene que ver con la amistad. El otro es el ágape. Hay una connotación en el amor también que ahora la amistad es más particular, es más selectiva, pero el ágape es más universal. Es un llamado, un amor universal. Es incondicionado. No presenta condiciones. La amistad presenta condiciones. Porque la amistad también... los valores de la amistad tienen que ver con la fidelidad, tienen que ver con la honestidad y la lealtad. Entonces, cuando se pierden esas tres cosas, la amistad se quiebra. Ustedes saben que, claro, la amistad uno perdona a sus amigos, porque también sabe que los amigos son fieles a uno. Pero en el sentido del ágape, es un amor incondicionado. Y ese amor que no presenta condiciones es muy extraño. Entonces se experimenta de distintas formas. Es casi un amor, es una aspiración, es un ideal de amor, el ágape. Y es cuando, pero se da así. Eso es, voy a dar dos ejemplos. El primer ejemplo tiene que ver con ese amor incondicionado que tiene la madre hacia sus hijos. Ya no hay condiciones ahí, la madre, nuestras madres nos aman por sobre todas las cosas. Y el otro, que es una manifestación que se ha dado en este momento, y lo tengo que decir, tiene que ver con, como lo comentaba con Maricel el otro día, el tema del cuidado. El cuidado que nosotros tenemos con nuestros cercanos. Uno cuida sin esperar nada a cambio, porque son nuestros cercanos, es nuestra familia. Y si consideramos a nuestros amigos como parte de nuestra familia, también las cuidamos sin recibir nada a cambio. Entonces estas manifestaciones espontáneas, ¿cierto?, de cuidarnos entre nosotros, que se da, podríamos decir, en las ollas comunes, o el tema de cuando nosotros vemos que alguien está en problemas y acudimos a ellos sabiendo que esa persona no nos va a retribuir, ¿cierto? No hay retribución de por medio, podríamos decir que es una manifestación de este ágape, de este amor incondicionado. Y el último, que es importante también recalcar, que es el ludus, que viene la palabra lúdico, que tiene que ver con el juego. Esto es casi, podríamos decir, para los griegos, el ludus, el juego, es súper importante y tiene que ver con la connotación festiva del amor. El amor también es risa, es juego. Si Eros se caracteriza por la pasión, por el deseo, por la atracción, este deseo, esta atracción, tiene que tener un proceso. Y este proceso tiene que llevar cierto un tema del enamoramiento, podríamos decir. ¿Ya? Porque amor es muy distinto a enamorarse. Pero en este caso, en el caso lúdico, podríamos decir que las cosas tienen que ver también con un juego, con un juego de ganar o perder. Y en ese sentido, uno se la juega, podríamos decir. Y siempre está el riesgo. La parte lúdica tiene esta connotación también riesgosa, peligrosa. Porque no tenemos claro si vamos a ganar o no en el amor. Nosotros uno se la juega con todo, con todas las armas que uno posee. Con todo, podríamos, no es solamente las armas de la belleza. La belleza es un, podríamos decir, es un gol ganado, podríamos decir. Entrar en el partido ganando con un gol. Pero la belleza sin otra cosa aparte de la simpatía, podríamos decir, la empatía, ¿cierto?, el carisma o la ternura, la belleza por sí sola no va a ganar el partido. Entonces, posiblemente vamos a perder. Asimismo, hay otras cosas que en su combinación también nos puede hacer ganadores. Si tú eres simpático, tú eres tierno, tú eres fiel y demuestras constancia y perseverancia, obviamente puedes ganar el partido. Eso no es transformarse en un obsesivo compulsivo, ¿cierto? Un acosador. Hay que tener claro que uno también tiene que aprender a perder. Y en ese sentido, el juego de la muerte representa un riesgo, es como una apuesta. Entonces, nadie sabe si vamos a ganar o no, pero sí está el premio, que es el no, podríamos decir, hay distintas motivaciones. Puede ser el no estar solo, formar una familia, sentir la pasión de un compañero o una compañera que te va a acompañar en las buenas y las malas. Entonces, por eso es un riesgo. Y por eso quiero ahora repasar, antes de irnos a este corte de música, en este día especial de feriado, del Café Filosófico, que el amor es una palabra vaga y ambigua porque tiene muchos significados, tiene muchas definiciones, y para los griegos ese amor se manifestaba en estas cuatro palabras, que es, el uno es el eros, que es la pasión, la filia, que es la amistad de los compañeros, que es más exclusiva, el ágape, que es el amor incondicionado, es más universal, desinteresado, y el ludus, que es la parte más bien de juego, del riesgo que existe en este amor. Y ahí vamos a ir en esta segunda parte hablando un poco de la sabiduría y por qué filosofía es el amor a la sabiduría. Nos vamos con el corte comercial y les mando un gran saludo y una gran, o sea, un gran cariño, ¿cierto?, a todos los que me están escuchando hoy en este día. Muy bien, volvemos del corte y les quiero dar un gran abrazo a todas aquellas personas que están de santo hoy día, Pedro y Pablo. Y también quiero dar un saludo que se me pasó en esta semana tan agitada a los Juanes y a los Luchos, a los Luises. Empezaba mi primo Cristian Juan, ojalá que estaba por ahí trabajando. Y mi tía Juanita también. Son los Juanes. Y Juan Luis Castro, parece que lo nombré. Y Juanchis, mi amigo trabajador social de Curicó. ¿Ya? Entonces volvemos a este segundo corte, o sea, a este segundo bloque de Café Filosófico en este día feriado. Hablando un poco de lo que es la filosofía, el significado etimológico de la palabra. Y hablamos en el primer bloque acerca del amor. Ya le recuerdo un poco a los que nos están escuchando en este momento, los que están ahora sintonizando la radio, que estamos en Radio Innovadora 104.1, que en el Café Filosófico de día feriado. Estamos en nuestra fanpage Café Filosófico, ya para que nos puedan seguir. Y también en nuestra señal online en internet, que es radioinnovadora.cl. Perfecto. Sigamos entonces. La idea de este segundo bloque es un poco hablar de la sabiduría. Y lo primero que tengo que decir es que la sabiduría es distinto al conocimiento o la mera información. Uno puede adquirir conocimientos mediante el estudio, y puede transformarse en una disciplina. Uno puede adquirir información por distintas redes. Y ojo con la información que puede llegar también. Puede que sea una información que no sea fidedigna. No podemos creer todo lo que nosotros leemos en internet por solo hecho de estar en internet. Asimismo, antiguamente no podíamos dar por sentado que todo sea verdadero lo que sale por la televisión. Y asimismo, en un principio, muchas personas, muchos pensadores decían que nosotros no podemos creer todo lo que salga en los diarios. Entonces esto ha ido mutandis a lo largo del tiempo, y por eso la filosofía nos da este aspecto crítico de poder analizar la información. Pero al mismo tiempo, anterior a todos los medios de comunicación, existieron la actitud filosófica crítica, y tiene que ver que el sabio va adquiriendo experiencia de la vida. Entonces la sabiduría no es simplemente información así o conocimiento sobre algo, sino también es experiencia para poder indagar o poder dilucidar si ese conocimiento es verdadero o no, es confiable o no. Pero esta experiencia de conocimiento no es en el dato duro, sino también tiene que ver, es aplicable en un principio, en el principio filosófico, a la vida. Entonces aquel que tienes experiencia y conocimiento sobre la vida se transforma automáticamente en un sabio. Y aquí hay varios modelos de sabiduría. Está el modelo sabiduría occidental, que se fue representado en este sabio universal de distintos saberes como Leonardo da Vinci, este sabio renacentista. Entonces y también hay un modelo de sabiduría oriental que está representado en estos maestros de Oriente, y el más conocido, podríamos decir, es Confucio. Ahora, hay tallas que le dan este aspecto negativo porque Confucio es confuso, pero eso es simplemente, podríamos decir, un prejuicio. La sabiduría oriental está encaminada más al saber práctico de la vida, y el cambio, la sabiduría occidental es más bien al lado teórico, a la explicación, que está muy relacionado con la ciencia, pero no me voy a meter por ahí. Quiero retroceder aún más. En la antigua Grecia, la sabiduría era un saber que de salvación, podríamos decir. No en el sentido religioso, netamente. Sino porque el ser humano, al verse enfrentado a su destino, podríamos decir, hay toda una connotación trágica de por medio, tenía que luchar para poder encontrarle un sentido a su vida. Entonces el conocimiento de poder vivir mejor o de vivir bien era fundamental, era básico. Entonces ser maestro de vida y ser sabio era una ventaja para poder enfrentar todos estos miedos a la existencia. O todo está, podríamos decir, el darse cuenta de lo minúsculo que somos en torno a lo que es la existencia desprovista de toda seguridad. Tenemos que dar por hecho que en el mundo antiguo era muy distinto a hoy en día. Es difícil hacer el viaje al pasado. Hace poco en Facebook leí algo que yo siempre lo he dicho en clases. Hay toda una visión romántica de algunas cosas del pasado, sobre todo en la época de la Ilustración, del siglo de las luces, de las pelucas, de esto de las caras pintadas, podríamos decir de la época de los reyes franceses, de los Luises, Luis XVI, Luis XV. Entonces, hay toda una visión como romántica de esa parte donde las mujeres aparecían con estos grandes vestidos, pintándose la cara, se pintaban los labios, las pelucas. Pero tiene que ver también con tapar un poco el hecho de que los hombres y las mujeres se pintaban las caras porque estaban marcadas por la peste. En los cuadros del barroco no hay nadie que salga sonriendo porque posiblemente producto de las enfermedades, quizás no tenían dientes, no había cepillo de dientes, había todo un tema de que la mujer usaban esos grandes vestidos, anchos vestidos, porque colgaban de estas grandes armatostes metálicos, colgaban bolsitas con perfume, con aromáticas, porque no había una costumbre también del aseo que es distinta a la de hoy. Entonces, ¿por qué no había acceso a agua potable? Porque muchos de los castillos o mansiones de Francia y de Europa no tenían baños, no había un sistema tampoco de drenaje. Entonces, la apariencia a veces no nos engaña. Y esa es de que la vida para nosotros que puede ser muy larga y podemos enfrentar una enfermedad como lo que está pasando ahora, para el mundo antiguo la vida podía ser muy corta. Te podía comer un animal, podía estar un estado o en otro en guerra, podía pasar unos bandidos, podían raptarte a ti como persona libre, transformarte en un esclavo. Entonces la vida estaba más expuesta a la tragedia y también a su brevedad. Entonces, tener ese conocimiento de sabiduría de cómo vivir la vida era fundamental. Entonces, las personas se inclinaban a encontrar un maestro que te enseñara a vivir mejor o a vivir feliz este poco tiempo que estamos en la Tierra. Entonces, nace la filosofía de esta necesidad, ¿cierto?, de amar o de buscar este conocimiento, de hacerse amigo, amante de este conocimiento. Entonces, la pregunta clave acá es, ¿para qué sirve la filosofía? Entonces, esta búsqueda como actividad racional a todas nuestras preguntas, a estas preguntas radicales, tiene más de 2.500 años. Durante ese trayecto de tiempo, todos los pensadores han ofrecido distintos tipos de teorías y discursos acerca de la realidad y de la vida. Pero ninguna de ellas es una respuesta definitiva. Y en ese sentido, porque la sabiduría misma va evolucionando junto con el hombre. Aquí yo me voy a alargar un poquito, pero lo quiero decir de la siguiente manera, porque quizás en la época de los griegos clásica, de los héroes, había una sabiduría heroica. Que quiero decirte porque también nosotros tenemos quizás una visión muy también idealizada del héroe, pero la verdad es que el héroe es una persona que no tiene, podríamos decir, una moralidad como nosotros la percibimos hoy en día. Voy a hacer dos casos. Yo sé que hay un poquito de tiempo, pero quiero zanjar bien esta parte. Aquiles era un héroe que, claro, su belleza, su fuerza, su juventud lo hicieron, hicieron que fue célebre el ícono, ¿cierto?, de los griegos en esta batalla contra Troya, contra Ilión, por eso se llama Ilíada. Pero eso va a depender mucho de un punto de vista trágico, porque cuando la Ilíada comienza con la cólera de Aquiles, y la cólera de Aquiles era porque Agamenón, el que había convocado a todos estos reyes, estos príncipes griegos, aqueos, para pelear contra los troyanos, había exigido que le pagaran un rescate. Entonces Agamenón había perdido una esclava, porque había llegado un sacerdote a rescatar a su hija, entonces Agamenón había quedado sin su esclava, y a cambio le pidió a todos los que estaban presentes que le compensaran esa pérdida, y el que no quería entregar nada de su botín, porque acuérdense, los griegos para poder estar 10 años peleando contra Troya tenían que salir a saquear. O sea, saqueaban y capturaban, robaban alimento, animales y robaban mujeres y las hacían sus esclavas. Entonces, Aquiles se niega a entregar parte de su botín y Agamenón, como era el rey que había convocado a todos, el rey de reyes, le exige que le entregue algo y para poder hacerle daño le exige que le entregue a Briseida. Era su esclava, era parte de su botín. Y Aquiles se monta en cólera y lo va a matar. Y ahí lo aparece Atenea y lo detiene, le tira el pelo, porque los griegos tenían grandes cabelleras. Entonces, y Aquiles se taima y abandona la lucha. Y los troyanos empiezan a ganar la batalla. ¿Qué es lo que pasa? Que el primo de Aquiles, que es Patroclo, que era su compañero y amante, hay que dejarlo claro, eran más que amigos, se hace pasar por Aquiles y sale a la batalla, porque los griegos estaban perdiendo, y se encuentra con Héctor, que es el griego troyano, que es el héroe, podríamos decir, verdadero de esta historia, el más trágico de todos. Y Héctor va, y pensando que Aquiles lo enfrenta y lo vence, pero al sacarle el casco se da cuenta de que no era Aquiles, porque era su primo, pero que peleaba tal cual como él. Y en ese intentando, Aquiles estaba guardando sus cosas, los mirmidones, iban de vuelta, porque ya iba a abandonar la batalla, y se da cuenta de que matan a su primo y a su amigo y a su amante, y ahí el tipo, en venganza, vuelve a la batalla. No por honor, no por ser inmortal, simplemente vuelve porque. Y es la parte que, donde llora Aquiles. Los héroes tienen esas pasiones humanas, ¿cierto? A flor de piel. Y vuelve y busca a Héctor hasta matarlo. Y trata súper mal el cuerpo de Héctor. Tiene que salir Priamo de Troya para poder recuperar su cuerpo. Hay todo un tema con la muerte ahí. Los griegos eran muy respetuosos con los cadáveres y con la muerte. Pero estaba tan colérico porque le habían quitado a su esclava. Y encima había matado a su primo, que era su amigo, su amante. Que Aquiles. O sea, tiene pensado que el cuerpo de Héctor sea comido por los animales. Entonces, se dan cuenta que en cierta manera el héroe clásico, nuestra sabiduría clásica, nace de ahí, po. Pero va evolucionando después esta sabiduría. Va transformándose en una sabiduría que no es tan solo el tema de comprender cuáles son nuestras pasiones y cómo nos juegan en contra, sino también esta sabiduría se va transformando en un saber que va más allá del conocimiento, porque se va complementando con otro relato, que es el relato de Odiseo, de Ulises, en donde surgen otros valores. Ahí no es solamente la fuerza, la pasión, el ímpetu, ¿cierto? De cómo nos va haciendo inmortal, porque Aquiles es un héroe inmortal. Más allá de todas las civilizaciones, Aquiles y la Ilíada es una leyenda que va a permanecer. Al mismo tiempo también va a permanecer la figura de Ulises, de Odiseo, que es el héroe que no es tan impulsivo, sino más bien es el héroe más inteligente, el que mide las cosas, el que sopesa las cosas. La sabiduría va evolucionando ahí, de una manera tal, en donde el conocimiento de la vida va también adquiriendo distintos sentidos. Entonces, ¿qué es lo que es la pregunta de la sabiduría fundamental? Es acerca de qué es el hombre. ¿Para qué está acá? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su sentido? ¿Y cómo vivir lo mejor en la vida para poder que esta vida, que es trágica y corta y breve, ¿cierto?, sea lo más feliz y lo más dichoso que pueda existir? Entonces, la sabiduría va evolucionando junto con el hombre, y la religión también aporta ahí. Hay un bonito libro que es un libro filosófico dentro de la Biblia, que es el Eclesiastés. Entonces, pero tiene una visión negativa, pero también al mismo tiempo realista. O sea, fuera de todo este velo, ¿cierto?, de fantasía o de ilusión, uno tiene que aprender a vivir para poder, de forma realista, para poder tener el carácter o la fuerza para poder enfrentar los peligros, porque también nos da la vida, estas grandes cosas que tenemos que ir enfrentando, nuestros grandes desafíos. Yo quisiera terminar en este segundo bloque, un poco citando a un filósofo en particular, a dos filósofos en particular. Por un lado, no, a un filósofo en particular, que por un lado es Nietzsche, que él tiene un libro muy. Ha escrito libros muy polémicos en filosofía, y me gustaría que más adelante, en el texto filosófico, cuando ya vayamos adquiriendo otros conocimientos básicos sobre filosofía, podamos abordarlo. Y es un pequeño párrafo, ¿cierto?, de Así habló Zaratustra, en donde dice lo siguiente. Lo voy a pasar a leer. Oh hombre, presta atención. ¿Qué dice la profunda noche? Yo dormía. Me desperté de un sueño profundo. El mundo es profundo, y más profundo de lo que el día recuerda. Oh hombre, presta atención. Profundo es tu sufrimiento. La alegría es más profunda que la pena. El sufrir habla, desaparece. Pero toda alegría busca la eternidad, una eternidad profunda. Profunda eternidad. Yo les recomiendo que busquen ahí a Nietzsche. Yo sé que la CIA Habló Zaratustra es un libro de filosofía, pero también de literatura. Hay mucha poesía de por medio, como lo que acabo de decir. Pero yo quiero terminar hoy día este café filosófico recordando que esta sabiduría tiene que ver con este enfrentamiento que tiene el hombre consigo mismo y con la realidad. Y hacerse estas grandes preguntas. Dice, oh hombre, presta atención. ¿Qué dice la profunda noche? Yo dormía, ¿cierto? Parece que nosotros vivimos en constante un sueño y no somos capaces de despertar. Entonces, la idea misma que la filosofía, la búsqueda de la sabiduría, perdón, te hace despertar este sueño. Y te hace preguntarte y darte cuenta que tú vivías dormido. Entonces, el mundo es profundo. El mundo no es solamente apariencia, si es algo que de la cual uno tiene que indagar, buscar, encontrar respuesta, porque uno es parte del mundo. Y es, dice, más profundo de lo que el día recuerda, porque muchas veces quizás el día, con sus luces, con las miles de cosas que uno tiene que hacer, con los hábitos, con las cosas que hace, el despertar, trabajar, los hijos, yo no estoy en contra de nada de eso, pero de repente el hábito de vivir, ¿cierto?, nos aleja, ¿cierto?, de poder buscar la profundidad de nuestra vida o del sentido de nuestra existencia. Entonces la sabiduría va en torno a eso, en buscar el sentido de lo por qué estamos haciendo las cosas que estamos haciendo. No es, yo lo quiero defender allí, no es tomarse un caldo de cabeza, no es andar pensando en tonteras, al contrario, es reforzar lo que uno está haciendo. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué estoy trabajando? ¿Por qué te amo? ¿Por qué te cuido? ¿Por qué tengo que ir a sacrificarme, ir a ver a mi papá, a mi mamá, a mis alumnos, al trabajo? Imagínense todas esas personas que tienen que sacrificarse día a día, ¿cierto? Para poder darnos seguridad, alimento, que no han abandonado su trabajo. Hacerse esa pregunta, decir, pucha, el mundo es mucho más profundo de lo que yo aparentaba ser y yo estaba dormido. Y también es profundo su sufrimiento, porque esa es parte de la realidad, que el mundo es dolor. No es solamente apariencia de felicidad, sino también hay un dolor. Entonces, nuestra alegría nos dice que tenemos que el sufrir, ¿cierto?, tiene que desaparecer. Porque la alegría también busca eternidad y tenemos que luchar por esa alegría. No hay esto, no es simplemente claros oscuros, aquí hay unos ciertos matices. Pero también tenemos que tener conciencia de que uno tiene que luchar por esa alegría para que se transforme en eterna. Porque toda nuestra felicidad busca eternidad en ese sentido. Y la eternidad es profunda, es una profunda eternidad, porque una vez cuando uno la alcanza, eso nos va a dejar marcado para siempre, no se va a desaparecer. Entonces, primero hay que despertar. Hacerse estas preguntas, no hay que seguir durmiendo y encontrar esa sabiduría que nos va a hacer más dichosos y más felices, claro, corriendo ese riesgo. Y por eso es un amor a la sabiduría. Y yo quiero dar este mensaje de día lunes, espero que me estén escuchando y puedan dar sus mensajes también por fanpage. Entonces, quiero que ustedes busquen su felicidad y su sabiduría, vayan a transformándose, ustedes todos podemos ser filósofos y vayan cultivando esta parte de lo que es la actividad filosófica para que puedan encontrarse a sí mismos y encontrarle sentido a todo lo demás. Les dejo un gran saludo y un gran abrazo. Cuídense mucho, lo estamos viendo el martes con otro café filosófico.